alerta que camina.
Es un grito feminista, una promesa urgente.
Alerta que camina.
América Latina será toda feminista.
Alerta que camina.
Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente. Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina. Contenidos y entrevistas.
Ana Cacopardo.
Una producción del Centro Cultural Kirchner. Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región.
En este episodio viajamos a Bolivia. Adriana Guzmán es referente del feminismo comunitario y antipatriarcal. Su camino fue parte del proceso colectivo de Bolivia a partir del 2003, cuando el estallido del proyecto neoliberal derivó en las llamadas Guerra del Gas y Guerra del Agua. En un proceso que tiene muchos contactos con la experiencia de Guatemala, los feminismos comunitarios de Bolivia interpelaron el racismo colonial eurocéntrico, pero al mismo tiempo pusieron en tensión las prácticas patriarcales del mundo indígena.
Un poquito de calma, no actúen así, no le mates a tu hermano.
Han quemado, han pisoteado la bandera que nos vio nacer a todos los bolivianos. Lo que disparaban los militares a la gente, de frente los disparaban sin piedad a la gente.
Si las masacres y la violencia de Estado perpetradas durante el golpe colocaron la agenda urgente de la resistencia y la denuncia internacional, en este tiempo, con la recuperación democrática, otros debates atraviesan a los feminismos bolivianos.
Se han hecho elecciones en las cuales ha triunfado el pueblo, ha triunfado la posición frente al racismo, frente al fascismo, ¿no? Eso no acaba solamente con cambiar de la administración del Estado, ¿no? O sea, tenemos un gobierno distinto, que no es un gobierno de facto, pero las lógicas fascistas, racistas, la fragmentación social, las contradicciones dentro de las propias organizaciones sobre las responsabilidades que ha habido para que haya un golpe, se mantienen, ¿no? Esa es una lucha que se mantiene, es una disputa de sentidos del proceso de cambio, que en los meses que ha estado el golpe no era el tema principal, porque lo principal era salir de este gobierno de facto, de la represión, este poder lograr que las hermanas y hermanos salgan de las cárceles, ¿no? Pero ahora la discusión es sobre el racismo, sobre el fascismo, sobre las lógicas de pacto que finalmente tienen los estados, ¿no? Para que este gobierno tenga lo que se llama gobernabilidad, estabilidad. Por ejemplo, tiene que ver cómo inicia los procesos de justicia hacia los militares, ¿no? Hacia la policía, porque si los encarcela a los militares le dan otro golpe. Eso lo pone en una discusión con la sociedad, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es justicia ya, queremos a Yanine Áñez con un juicio de responsabilidades y en la cárcel, a Luis Fernando Camacho también. Entonces nos parece una lucha que todavía hay que hacer, ¿no? Sobre los sentidos del proceso de cambio, sobre los sentidos de la justicia, sobre la lógica del Estado para las revoluciones de los pueblos. El fin de esto no era solamente que el movimiento al socialismo retome el gobierno, ¿no? Sino que realmente se retome un proceso de cambio que habla de descolonización, de despatriarcalización, de transformar la matriz económica capitalista del Estado plurinacional, ¿no?
Chile, más tardíamente, está viviendo la crisis de los modelos neoliberales que en Argentina o en Bolivia fue a comienzos de los 2000. Si pensás un poco en la experiencia constituyente de Bolivia, que vos siempre volvés ahí como un momento fundante, maravilloso, por el nivel de debate que es popular, ¿no? En relación a la salud, a la educación, a la justicia, eso que pasó en Bolivia. Si pensás un poco desde esa experiencia de Bolivia, ¿qué te gustaría compartir con los feminismos y transfeminismos chilenos que están hoy en el medio de este proceso, que tiene los dos elementos, ¿no? Es un proceso destituyente para convertirse en un proceso que busca ser constituyente de un orden nuevo, ¿no?
Bueno, yo creo que desde nuestra experiencia del proceso constituyente hay varios aprendizajes, ¿no? Primero, que no podemos no estar en los espacios en los que se disputa el poder de las leyes, el poder de la constitución, del territorio en el que habitamos como pueblos, ¿no? Entonces, me parece fundamental estar ahí para discutir, para cuestionar, para denunciar, ¿no? La segunda cosa es que hemos aprendido en el proceso constituyente a estar ahí, pero con memoria, con la memoria ancestral, con la memoria de las luchas, ¿no? Una de las principales memorias que ha aportado ese proceso constituyente en Bolivia ha sido la masacre del gas, ¿no? Resultado de esa masacre del gas, hemos llegado a una asamblea constituyente con una correlación de fuerzas favorables para nosotras como pueblos. Piñera sigue siendo presidente a pesar del estallido social, entonces la correlación de fuerzas no es la misma y hay que ser realista para saber a qué se está yendo la asamblea constituyente. Realmente a reconstituir el país o a denunciar, desenmascarar y desestructurar toda esa oligarquía que ha manejado Chile, ¿no? Y la tercera cosa, además de la memoria, creo que es fundamental la presencia ahí como pueblos originarios, como pueblos ancestrales, el pueblo mapuche, aymaras, que también están en Chile, la posibilidad ahí de disputar los sentidos, las epistemologías, los idiomas, las otras formas de pensar y de existir que tenemos quienes habitamos ese mismo territorio que en este caso se llama Chile, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que hay que considerar para estar ahí adentro y en términos feministas, yo creo que nosotras también nos hemos hecho aquí en la Asamblea Constituyente como feministas comunitarias, ¿no? Creo que también ese va a ser un desafío, una tarea para las feministas allá en Chile, ¿no? No solamente llegar a la constituyente, sino llegar con propuestas a la constituyente, con propuestas, con denuncias, que sean o no sean incluidas en el texto constitucional, van a instalar un debate social y comunitario.
Amplios sectores del movimiento de mujeres indígenas y campesinas bolivianas no se reconocen ni se definen como feministas. Conversamos con Adriana sobre las tensiones y debates que se produjeron y cómo fue el camino de construir un feminismo que se nombrara antipatriarcal y que apuesta a la comunidad como proyecto político.
Yo creo que ha habido mucha despolitización del feminismo, un feminismo liberal, un feminismo institucional, de las políticas internacionales, del mismo Banco Mundial, etcétera, en el que las mujeres indígenas, originarias, empobrecidas, no nos miramos, pues, ¿no? Esos proyectos productivos que nos enseñan a sobrevivir y a eso le llaman emprendimiento, que se quedan solamente en la discusión sobre quién lava los platos, esos feminismos que no cambian el sistema, que no interpelan al sistema, obviamente no nos sirven y no nos sentíamos identificadas, ¿no? Yo creo que por eso muchas mujeres hasta hoy no se llaman feministas, no se nombran feministas, no coinciden en las formas de lucha de los feminismos, ¿no? Porque sigue habiendo feminismos liberales, individualistas, y nosotras venimos de una memoria comunitaria, ¿no? Pero cuando llegamos a la Asamblea Constituyente, el primer reconocimiento que nosotras hacemos es de nosotras como mujeres originarias, como mujeres aymaras, quechuas, como mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque en una asamblea constituyente necesitas construir, plantear desde algún lugar, desde dónde te paras, y nosotras nos parábamos desde esa memoria ancestral, desde esa memoria constitutiva de nuestros cuerpos y de nuestras luchas, que habíamos negado por un mundo colonial, por un sistema educativo colonial, ¿no? Entonces, lo principal para nosotros es saber desde dónde hablamos, y hablamos como mujeres aymaras, como mujeres indígenas. Lo segundo es que en la Asamblea Constituyente nos encontramos con esas herramientas de lucha en el territorio de las palabras, ¿no? Me refiero al comunismo, al socialismo, al indianismo. Nuestros hermanos aymaras utilizaban el indianismo para sus propuestas, otros compañeros de izquierda, el socialismo, el comunismo, el humanismo, ¿no? Y resulta que las mujeres no teníamos ninguna de esas herramientas. Y ahí ha sido un camino de construir, pues, como feministas, las propuestas, nuestros propios conceptos, como decías tú, ¿no? De qué es el feminismo para nosotras, qué es el patriarcado, qué sería entonces un Estado plurinacional, qué sería entonces la autonomía de los pueblos, la autonomía territorial, una economía plural, una base comunitaria, que son las cosas que se han discutido en la Asamblea Constituyente y donde hemos salido con esta experiencia de la lucha en el territorio de las palabras.
¿Qué quieres decir cuando dices que ustedes construyeron un feminismo desde los cuerpos?
Como te decía, ha habido feminismos liberales, individualistas, este feminismo más del performance, de los derechos, por ejemplo, ¿no? Pero que no pasaban por nuestro cuerpo, que nosotras no nos veíamos en esas feministas, no nos veíamos en sus cuerpos, en sus discursos, en sus colores de piel, ¿no? En sus realidades. Entonces, nos pareció estratégico en términos de relaciones, si quieres, de poder en la lucha del discurso, llamarnos feministas, pero teníamos que construir un feminismo desde estos cuerpos indios, desde estos cuerpos de mujeres aymaras, racializadas, como dicen, discriminadas, colonizadas en un proceso de descolonización, ¿no? Ligadas a la memoria comunitaria, al trabajo de la tierra, a un castellano mal hablado, censurado además nuestras formas de hablar, nuestras formas de vestir, nuestras formas de comer, nuestra concepción de la estética, de los colores, ¿no? Desde ahí, desde todas esas formas de opresión, era para nosotras fundamental construir un feminismo como herramienta de lucha, ¿no? Que hable de todas esas formas de opresión que se estrellan contra nuestros cuerpos. Hemos luchado lado a lado con hermanos aymaras también, compañeros de izquierda, ¿no? Que denunciaban el imperialismo, el colonialismo, todo, pero nunca miraban el patriarcado, nunca se cuestionaban quién cocina en la revolución, quién cría en la revolución, qué pasa con la violencia hacia las mujeres en la revolución, por qué siguen habiendo feminicidios si estamos discutiendo una asamblea constituyente, reconstituyendo el territorio, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ese es un proceso doloroso también, porque son nuestros hermanos, viven muchas opresiones igual que nosotras, como nuestros hermanos aymaras, ¿no? Que igual viven racismo, que igual viven humillaciones, ¿no? Pero era indispensable, ¿no? Reposicionar las luchas, discutir sobre el patriarcado, sobre cuál es el rol del patriarcado en estas formas de opresión que ellos denuncian desde el indianismo, desde el comunismo, desde el socialismo, pero que deja en un lugar secundario lo que vivimos nosotras en términos de explotación laboral, de violencia, de explotación de los afectos finalmente también, ¿no?
Alerta que camina.
Feminismos que producen conocimiento situado en nuestro continente.
Reconocerse a aymara, como fue tu caso, nombrarse aymara, es un proceso de identificación con el mundo aymara. La identificación política. Para vos hubiera sido mucho más cómodo, naturalmente, no reconocerte aymara. Y hubiera sido mucho más cómodo no reconocerte lesbiana. ¿Qué significó estos dos procesos de identificación política que fueron de la mano y que de alguna manera significaron rebelarte, yo diría, contra dos imposiciones fundantes, ¿no? El blanqueamiento y la heterosexualidad.
Bueno, yo primero creo que eso no es un acto individual, ¿no? Que no hubiera sido posible todos estos reconocimientos si no hubiera habido un proceso de cambio, una masacre del gas, una guerra del agua, una discusión sobre las formas en las que el sistema nos oprime, nos masacra, nos encarcela, ¿no? Si no hubiera habido ese espacio de discusión política, de visualización así material del poder en las armas de los militares, en un presidente gringo escogido democráticamente, etcétera, no hubieran habido estos reconocimientos individuales y personales, ¿no? En mi caso, ha sido parte de ese proceso político del país, ¿no? Que ha puesto en discusión todo, la forma de vivir, la forma de comer, la forma de hacer política, ¿no? Entonces, eso te lleva, pues te convoca a las decisiones personales. Hay muchas que no las toman y otras que decidimos asumirlas, ¿no? Como dices tú, más cómodo es no reconocerse aymara, pues en un mundo colonial es más fácil decirse mestizo, emigrante, utilizar otras denominaciones que no convoquen pues al racismo, porque desde que una se nombra aymara, el racismo se estrella contra una, ¿no? Entonces, son decisiones individuales, sí, pero que se hacen en contextos políticos, ¿no? Porque si no, no tienen el sustento suficiente, la discusión social comunitaria de tu entorno que necesitas para alimentar esas posiciones individuales, ¿no? Reconocerme lesbiana también ha sido parte de esa comprensión de las formas de poder, de opresión, en las que el patriarcado se estrella en los cuerpos, ¿no? Pero creo que no se pueden dividir este reconocerme como aymara, reconocerme lesbiana y ser feminista, ¿no? Porque el feminismo es quien te plantea todas estas discusiones y además quien aporta a que hagas estos posicionamientos lejos de la culpa, ¿no? Lejos de la culpa con tu familia, lejos de la vergüenza por ser lesbiana, lejos del colonialismo, del colonialismo interno, ¿no? Por eso creo que no se pueden dividir y por eso creo que es fundamental el feminismo como una herramienta que se construye desde los cuerpos y que responde a los procesos políticos que viven los territorios. La ocupación de los cuerpos, así como ha sido la ocupación de los territorios, es la base que sostiene al colonialismo hasta hoy. Es la base que sostiene al patriarcado, al ejercicio de poder. No solo que han tomado los territorios en Avillayala, que siguen ocupando los territorios en Kurdistán, ¿no? Sino que los ocupan a través de la ocupación de los cuerpos, de la imposición, por ejemplo, de la heteronormatividad, de la ocupación de nuestros espacios de placer, ¿no? De la obligación de sentir placer y asumir relaciones sexuales afectivas solamente con hombres, en el caso de las mujeres, de no reconocer que en nuestra memoria ancestral están los cuerpos plurales y que hay otras formas de relacionarle que no tributan al sistema, que no tributan al capitalismo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la discusión sobre la imposición, la obligación heterosexual que nos ponen para ocupar nuestros cuerpos, para ocupar nuestros territorios, para ocupar nuestros afectos, nuestros deseos. Entonces, nos queda solamente como único servicio obligatorio el parir. A nosotras, el parirle fuerza de trabajo a este mundo patriarcal.
¿La revolución será feminista o no será? El cierre de Adriana Guzmán y una reflexión sobre la noción de revolución y cómo los feminismos ensancharon los horizontes emancipatorios en nuestro continente.
Pienso que los feminismos lo que han logrado es resignificar, fortalecer, reinventar la capacidad de lucha en las calles. Los feminismos han logrado aglutinar fuerza, creatividad, propuestas, capacidad de denuncia, rebeldía y irreverencia frente a los estados, ¿no? Indignación. Yo creo que lo que han hecho los feminismos es devolvernos la capacidad de indignarnos frente a las opresiones terribles de este sistema y las administraciones que hacen los estados de este sistema, ¿no? Ahora, es importante profundizar pues estas construcciones feministas, porque no alcanza los feminismos eurocéntricos para hacer la revolución. Entonces necesitamos construir feminismos territoriales, feminismos comunitarios, populares, de este Avillayala que vive opresiones distintas pues a las que viven en Europa o en Estados Unidos.
Y si pensás ese horizonte emancipador ahí como noción política, quizás como horizonte, como proyecto político, aparece la noción de comunidad, ¿no? Como lo comunitario.
Yo creo que eso es parte de resignificar la palabra revolución, ¿no? Para la izquierda, la revolución acaba en muchos casos con la toma del poder, con la construcción de un Estado socialista o comunista, ¿no? Para nosotras las feministas, el objetivo, el horizonte es acabar con el patriarcado. Y eso significa que el Estado es parte del patriarcado y entonces hay que pensar pues cómo acabamos con ese Estado y cuál es la propuesta al acabar con ese Estado. Para nosotros es la comunidad. Para nosotros resignificar la palabra revolución hoy es pensar en lo comunitario.
Alerta que camina.
Un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.